Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La empresa pública Visocan implementará el derecho de superficie para aumentar la oferta de alquiler asequible en Canarias, permitiendo al sector privado construir y gestionar 560 viviendas en suelo público. Este mecanismo, ya utilizado en otras regiones, permite ceder terrenos durante 75 años y tras ese tiempo regresan al dominio público. Además, Visocan está reactivando el alquiler de viviendas vacías, ofreciendo garantías a los propietarios para recibir pagos puntuales y la devolución de sus propiedades en buen estado. Este programa, en colaboración con Provivienda, busca beneficiar a unos 27.000 demandantes de vivienda en Canarias. Visocan también transformará inmuebles inacabados en viviendas protegidas para evitar consumir más suelo y acelerar su disponibilidad. Con un presupuesto inicial de 9 millones de euros, la empresa pública priorizará la recuperación de inmuebles en islas menos desarrolladas y en municipios donde no se han realizado compras de viviendas en años recientes. Estas iniciativas buscan enfrentar la crisis habitacional en el archipiélago, mejorando el acceso a las viviendas dignas y asequibles para los ciudadanos. Esta mañana ha estado en Herrera en COPE Canarias Agustín Fernández, el consejero delegado de Visocan, que estimaba el déficit de viviendas en 7.000 unidades anuales, por lo que habría que explorar diferentes vías para cubrirlas.
Bueno, la solución a estas familias y al resto de familias, porque como bien dices, es un problema estructural que no afecta solo a la vivienda protegida. La vivienda en Canarias tiene un déficit a día de hoy de 7.000 unidades al año, entre libres y protegidas. Para poder darle solución, pues seguramente hay que replantear muchas de las estructuras y cómo funcionan los procedimientos burocráticos y administrativos, ¿no?, para poder construir, porque la única forma de dar solución es mediante el incremento de la oferta. O sea, tenemos un problema de oferta, falta vivienda libre y protegida.
Ahora sí, 10 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Brian Estupiñán y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a escuchar las claves de la mañana con Canary Colchón y con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Brian. Buenos días. Mañana Tenerife acoge la conferencia sectorial sobre juventud e infancia, donde las autonomías y el gobierno de España se dan cita, en teoría, para abordar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, en teoría para informarles, porque es el Congreso quien tiene que aprobarlo, y establecer así el reparto de menores migrantes obligatorio entre todas las comunidades autónomas. Unos 5.500 menores tiene ahora mismo Canarias en acogida. El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, destaca la importancia de que se desarrolle esa conferencia en el archipiélago, e incluso poder visitar algún centro y así mostrar la realidad que viven las islas, aunque ya algunos consejeros autonómicos han dicho que van a asistir de forma telemática, no presencial. Ayer llegaban 145 migrantes en un cayuco, de los que 45 eran menores. A veces ese 10-15% aproximadamente de los que llegan son menores y es superado. Una tragedia además añadida en esta barcaza donde dos de los fallecidos eran los padres de dos menores migrantes.
Dos niños en los que sus padres parece que eran los que morían en el camino, y uno de ellos arrojado del cayuco, otro apareció con posterioridad cuando se empezó a registrar el cayuco, una vez que estaba en el puerto, dos niños muy pequeños que han perdido a sus dos padres en esta travesía.
La conferencia sectorial de mañana estará presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Siria Rego, quien en las últimas horas ha afirmado que las comunidades autónomas tienen recursos para acoger a los menores no acompañados y que el PP debería plantear una propuesta firme, deslizando que el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, debe estar, dice, estresado de estar proponiendo cosas diferentes cada día. Lo último que ha dicho Feijóo es que habrá solidaridad de las comunidades, pero que tienen capacidad limitada, le responde la ministra.
Lo que ocurre es que las comunidades del Partido Popular, después de haber acordado que se acogían una serie de niños y niñas, que hay que recordar que están solos, que están sin sus padres por todo el territorio de nuestro país, sencillamente no han cumplido con lo acordado después de que se les haya transferido los recursos por parte del Estado. Hay que recordar que de 2022 hay todavía un 40% de plazas vacantes que no se han cubierto con los fondos ingresados del Estado, que 2023 tenemos un 85% de las plazas que no se han cubierto con fondos ingresados en las comunidades autónomas por parte del Estado. Y lo que necesitamos ahora es una modificación del artículo 35 para hacernos cargo de esta situación.
Estamos a solo hora y media, además de que se inicie en este caso el juicio que pedirá a Asotel el pago del complemento de antigüedad de los trabajadores por irregularidades en el convenio colectivo. Solo se aplicará la subida salarial del 9% ofrecida el pasado viernes por el presidente Jorge Marichal a los empleados del sector hotelero de la provincia si los sindicatos retiran la denuncia, algo que no ha sucedido y que no va a pasar de aquí a las 11:30. El presidente de la patronal defiende ese incremento dividido en dos años, 4,5% en este ejercicio y otro 4,5% el año que viene, aunque no se cierra a seguir negociando si los sindicatos quieren.
Bueno, yo creo que la oferta que hemos hecho es una oferta responsable, una oferta seria, y negociar significa negociar. También estamos pidiendo temas como la IT, temas como el tema de las vacaciones ha estado sobre la mesa también. Por ejemplo, en el sector, pues muchos empleados que están de baja no solamente tienen vacaciones, sino cobran también o disfrutan de vacaciones.
Gracias, Dani. También vamos a contar que un hombre fue detenido en Vilaflor, en el sur de Tenerife, como presunto autor de 15 incendios que afectaron al mobiliario urbano, fincas agrícolas y masa forestal, causando daños valorados en 55.000 euros. La detención fue realizada por la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza, también conocida como el SEPRONA, en La Escalona, también en el municipio de Vilaflor. Al otro lado del teléfono tenemos a Carlos Sánchez, teniente del SEPRONA. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de esta detención?
Pues bueno, como bien dicen, la verdad que llevamos ya bastante tiempo desde mediados de septiembre del 23. Se iban ocurriendo pequeños incendios, pequeños conatos de incendio, pues en pinos, en fincas, en palmeras, de la localidad de Vilaflor, en concreto en el municipio de La Escalona. Entonces, pues bueno, pues como somos el SEPRONA de la Protección de la Naturaleza, pues nos encargamos de este hecho. Sí que es verdad que también había, pues eso, como dices, el pasado 7 de junio, pues quemó un contenedor, por ejemplo, ¿no?, de basura, hasta que quemó lo más grave, digamos, es el parque infantil. La verdad es una pena porque encima es el único parque infantil que hay en la localidad, o sea que a los vecinos pues les afectó mucho. Sí que es verdad que pone que son 55.000 euros, y es que 55.000 euros solo es el valor del parque infantil. O sea, no hemos contado la finca, los medios de extinción, bomberos, brifor, que se tuvieron que desplazar al lugar. O sea, que a los lugares, a los distintos puntos de los distintos incendios. O sea, que el valor simplemente es del arreglo del parque infantil. O sea,
si tuviéramos que mirar un valor total, si miráramos un valor total, estaríamos hablando que multiplicaría este valor inicial del parque.
Totalmente, sí, totalmente, sí, sí. Y bueno, pues esta persona, pues el perfil, la verdad que ya lo teníamos ya, como le digo, seguido, y es un perfil pirómano. Es una persona que la verdad que tiene una enfermedad mental, ¿no? Pues distinguir que el incendiario es que está en perfecto uso de razón y tiene alguna motivación. Esta persona, pues sí que le vio el forense y la forense, y sí que certificó que bueno, esta persona tenía una enfermedad mental.
Ustedes también, cuando procedieron a la detención, encontraron pruebas suficientes que acreditaban como que esta persona pues podía haber sido el culpable de estos incendios.
Sí, bueno, aparte también las manifestaciones previas. Sí que es verdad que anteriormente en los incendios que hubo desde septiembre del 23, cuando hacíamos la investigación, sí que nos ponían en alerta que podía ser esta persona, con lo cual nosotros sí que le habíamos hecho seguimiento, habíamos puesto medios técnicos, o sea que ya tenemos la investigación hecha, pero nadie en concreto que quiso ponerlo negro sobre blanco, ¿no? O sea, cuando sí, bueno, pues él, que cuando ya se quemó ya el contenedor, y luego sobre todo con el parque infantil, sí que la gente ya entró en una psicosis, estaba mucho más sensibilizado, y sí que ya accedieron a declarar, a manifestar por escrito. Entonces ya lo teníamos más fácil de que se le había visto, y ya nos percatamos que sí que había visto, personas ya se le habían visto en incendios anteriores, en zonas cercanas, observándola. El modo operandi era que se ponía muy cerca, escondido, y mirando el incendio. Parece que este tipo de personas, pues, parece que le gusta ver la extinción, ¿no? Ver su obra, ¿no?
Como se suele decir, le gusta ver el mundo arder.
El mundo arder. Este es el caso del pirómano. Por eso le digo que es la pauta del pirómano es disfrutar con el incendio. En muchas ocasiones, no digo que sea esta, en muchas ocasiones incluso hasta casi colaboran y están por allí para ver. Claro. No es el perfil del incendiario, que tiene una motivación y prende fuego y se escapa porque no quiere que lo coja, claro, evidentemente.
Bueno, pues sin duda alguna esta detención es una muy buena noticia. También teníamos la constancia de que ahora estamos pendientes también de ese juicio en el municipio de Los Ralejos, del pirómano que también tenía a ese municipio, vamos a decir, acosado con incendios constantes durante los últimos 3 años, también ahora aquí en Vilaflor con los últimos 15. Y bueno, sin duda una muy buena noticia y la verdad que muy buen trabajo por parte del servicio del Seprona, que sobre todo de cara al próximo verano, teniendo en cuenta la sequía, la emergencia hídrica y las altas temperaturas que se esperan, pues sin duda una buena noticia para lo que se espera de cara a verano.
Pues muchísimas gracias.
Carlos Sánchez, teniente del Seprona, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy.
A ustedes.
Un saludo.
Un fuerte abrazo.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
COPE Tenerife.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En Tegas La Gorborana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorborana, no es la carretera, es el camino.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel & Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Vamos a conocer una historia, vamos a hablar de Rosario Martín, que es funcionaria de carrera, ella es hija de inmigrante canario que emigró a Cuba, por lo que dispone de la nacionalidad española, aunque cuando estaban también preparando su traslado a Tenerife, su padre fallece y esto provocó un retraso en la planificación que no se produjo hasta el año 91. Desde entonces lleva a nuestra tierra, es funcionaria y conserva familia aún en Cuba, y precisamente intentando pedir un certificado de visita, recibieron la negativa del consulado español en La Habana de una prima de 60 años con su hijo de 45 con una discapacidad para que viniera un mes de visita, que se denegó debido a que se les calificó de potenciales migrantes. Vamos a hablar con Rosario Martín, que es la afectada en este caso. ¿Qué tal, Rosario? Buenos días.
Buenos días.
Pretende que su familia la venga a visitar, pero que el consulado español no le da facilidades.
Exactamente. No le da facilidades, le ha denegado la invitación a pasarse un mes en Canarias, tanto a mi prima como a su hijo, que es discapacitado. Mi prima es una señora que tiene 60 años, está jubilada, con arraigo en Cuba, toda vez que ella tiene allí su esposo, su otro hijo, sus dos nietos y su casa en propiedad. Con lo cual no tiene ningún tipo de problemas para regresar a Cuba. Y tampoco tiene intenciones de quedarse en España, porque evidentemente ni el muchacho, que es discapacitado, ni ella tienen condiciones para empezar una vida nueva en Canarias,
claro,
ni en ningún otro sitio.
Para que los oyentes se hagan una idea, su prima, estamos hablando que es una señora de unos 60 años, su primo segundo tendría 45 y con una discapacidad, ellos tienen ya su vida hecha allá en Cuba y vendrían solamente de visita, que tienen hasta un plazo máximo, si no me equivoco, de 3 meses para poder venir aquí a visitarla.
Efectivamente, en la Policía Nacional te dan hasta 3 meses que te ampara la carta de invitación. De hecho, yo solamente he pedido que ellos vengan en un mes, porque es cuando yo los puedo atender, porque es cuando tengo las vacaciones. Que vinieran un mes. Se le mandó el preboleto por un mes, un seguro de viaje por un mes, con todos los gastos médicos, anulación de viaje, repatriación en caso de cualquier cosa. En fin, que en ningún caso serían carga para el Estado español. También tengo depositado un dinero para hacer frente a sus gastos, que se le aportó al consulado español en La Habana, un dinero que yo tenía disponible para hacer frente a esa visita, la carta de invitación, también aporté la escritura de propiedad de mi casa en la Policía Nacional, que era donde ellos se iban a alojar, que reúne perfectamente las condiciones, y no entendemos los motivos para denegar, que han sido que la documentación que nosotros hemos presentado, es decir, la que yo le envié, yo soy funcionaria de carrera, ellos le pidieron a mi prima que tenía que presentar un contrato, y yo le expliqué que nosotros no tenemos contrato, que lo que tenemos es un nombramiento, porque hemos hecho unas oposiciones de carrera de funcionarios, y se le mandaron las nóminas, ellos consideran que esa documentación no es fiable. Y la segundo motivo para denegarla es que son posibles inmigrantes, es decir, que tienen intenciones de no abandonar España. Son totalmente criterios subjetivos y que no están avalados bajo ningún tipo de criterio, sino es del funcionario que los atiende allí, que tengo entendido que es de nacionalidad cubana.
Entonces estaríamos hablando de que, por ejemplo, cuando una persona es funcionaria, pues se le abren muchas puertas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una vivienda, trabajo fijo, sueldo, vamos a decir, bastante remunerado, estabilidad, que es lo importante, y usted cumple con todos los requisitos, pero en este caso ser funcionaria le ha perjudicado precisamente porque le exigen un contrato de trabajo y al tener usted un nombramiento no se lo validan en la embajada para traer a su familia.
Se supone que con la documentación que yo envié, que fueron mis nóminas, el nombramiento de funcionario, desde que primero siendo interino y después de carrera, pues ellos dicen que esa documentación no es fiable, es decir, no las hemos inventado.
Tremendo.
Porque se ha presentado un recurso ante el consulado, ese recurso hay un mes para que lo contesten, hay quien comenta que no lo suelen contestar y te obligan a ir al juzgado de Madrid, a un contencioso administrativo, y todo esto para traer a dos personas con las características que te he comentado, que ni van a ser carga para el Estado español porque voy a correr con sus gastos, que van a tener una vivienda donde pasar su mes de vacaciones con unas condiciones perfectas, no les va a faltar atención médica porque traen bien asociado con un seguro también de viaje, que cubre todo, Entonces no entiendo los motivos para que el consulado deniegue ese permiso, ese visado para viajar por un mes a Cuba. Mi situación es la
Las fechas concretas de ese viaje de estos familiares, ¿no?, que le iban a visitar ahora en este verano, corresponden a finales de julio y también parte de agosto.
Sí, era del 28 de julio al 30 de agosto.
¿Y
un mes.
¿Y en qué momento a ustedes les deniegan este pasaje?
Pues se lo denegaron en la entrevista el 26 de junio.
O sea, prácticamente un mes antes del vuelo.
Porque
ya directamente...
también se demoró.
Sí, dígame.
Sí, también se demoró muchísimo porque también para hacer esas gestiones, para sacar toda esa cita que hace falta sacar en el consulado, eso tampoco te lo dan de un día para otro. Entonces, aunque teníamos la carta de invitación y todos los documentos enviados a Cuba, la cita se la dieron para ese día, para el 16, por ahí, 20, no me acuerdo ahora exactamente, y en la entrevista aparentemente todo fluía, todo era correcto. De hecho, al hijo de ella no le preguntaron absolutamente nada. Entonces no entiendo bajo qué criterio consideraron ellos que ella se iba a quedar en España.
¿Cuánto tiempo necesitó para ponerse en contacto con el consulado y que le concedieran la entrevista?
Un mes.
Un mes.
Un mes tuvieron, y de hecho para que se la sacaran rápido también tuvimos que decir que pagar unos servicios de un externo para que hiciera todo ese trámite. Después pagar $80 por persona para la entrevista en el consulado, cuando ellos no ganan dólares. Todo eso lo he tenido que pagar yo.
Y claro, usted, por ejemplo, tiene un seguro de viaje, que en ese aspecto, pues la verdad que usted está cubierta. Pero claro, en el caso de que, por ejemplo, no lo hubiera contratado, como le habrá pasado a lo mejor a muchos cubanos, y les denegaran el viaje, ¿cuánto dinero hubiera perdido solamente en el viaje?
Bueno, es que el seguro, yo porque tenemos un preboleto, pero el seguro de viaje estaba pagado, que son 300 euros por los dos.
Vale.
300 euros más 160, que es el visado, ya estamos hablando de 460, más 100 por las gestiones, ya estamos hablando de 560, y todavía no han salido de Cuba. Porque después el billete son unos 2.400 euros.
Los dos juntos.
Eso fue cuando pedí presupuesto. Sí, cuando pedí presupuesto.
Pues hubiera perdido usted 2.000 euros o más de 2.000 euros si no hubiera reservado ese seguro. La verdad que, claro, en el caso de que no lo hubiera contratado, es que perder esta cantidad, sinceramente, ¿esto quién lo reembolsa después?
No, y el seguro no cubre que el consulado le deniega el visado. El seguro se saca y es para el viaje, porque además te lo exigen ellos, que tienes que dar el seguro.
Entonces, usted ahora mismo, contratando el seguro, ha perdido esos 2.000 y pico euros porque no contempla ese seguro que el consulado le deniegue la entrada a estos familiares.
No llegué a perder los 2.000 y pico de euros, eso porque yo solamente saqué un preboleto, que es como un presupuesto que me dan para que ella, o sea, que no había comprado el billete todavía. Lo que sí que he perdido son cerca de 500 euros.
Y ahora hay... ¿Hay vistos de que esto pueda cambiar en el futuro, de que a lo mejor otra persona les pueda atender y que con ese criterio subjetivo tengan la posibilidad sus familiares de venir a visitar Canarias?
El problema es que si no resuelven ese recurso antes del 26 de julio, ya la carta de invitación, es decir, la carta de invitación es hasta, se había hecho para 3 meses, la policía te la da por 3 meses, y como se solicitó en enero, para que diera tiempo a que en ese plazo, y se puso el último, es decir, de final de julio a final de agosto. Es decir, que si se supera el 26 de junio, pues estamos hablando que la carta de invitación no me vale y empezamos de cero. Carta de invitación que también me costó 83 euros.
Tremendo. Y dice usted que también ha conocido otros casos de otros cubanos que están aquí asentados en Canarias y que les ha pasado algo similar.
Sí, y de hecho hay un caso en La Palma, una chica con su matrimonio con un chico canario, con su bebé, con casita, que tiene su casita para vivir perfectamente, y a la madre le han denegado, en este caso venía a reagruparse. Una señora que está sola viviendo en Cuba también, que es pensionista, y está sola. Su hija está aquí y ella está allí y no la dejan venir. Y lo de ella sí ha ido hasta el juzgado de Madrid y lo han perdido. Es decir, no le han dado el visado. Y se han gastado cerca de 4.000 euros. y así hay más historia.
Pues Rosario, esperemos que esta situación mejore con el tiempo. Nosotros vamos a intentar también ponernos en contacto con las personas correspondientes a ver si le podemos encontrar una solución a su asunto, y esperemos que de aquí al 26 pues sus familiares puedan tener esa solución tan anhelada y que puedan visitar también esta tierra.
Claro, que es lo que me dice, mira, es que para un mes que vamos a ir, intentar coger un aire, conocer la tierra de su padrino, porque mi prima, su padrino es el ciudadano español que murió en Cuba, claro, que la bautizó, yo por lo menos que pueda estar con nosotros, disfrutar, aunque sea un mes, como ella dice, y después que vuelva sus calamidades, que ya son bastantes las que tienen que padecer viviendo en Cuba.
Que también una cosa que me vino ahora a la cabeza, su madre también pues tiene demencia y quería ver a estos familiares antes también de que el día de mañana pues no pudiera volver a verlos más.
Claro, porque no, la prima vivía con nosotros de pequeña, pues todo, pues ahí todo es muy familiar, todos estamos juntos, y claro, mi madre tiene demencia, y ella me pidió que quería ver a su ahijada antes de morirse, o antes que termine de perder su cabecita, porque ella también tiene su cabecita bastante mal y no va a ser posible.
Pues esperemos que se solucione.
La situación como sigue.
Esperemos que se solucione, Rosario. Muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Pues muchas gracias por recibir nuestra llamada. Pues hasta luego.
Hasta luego.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los 7 mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número 1 de Europa en su 10º aniversario. Domingo 14 de julio, 6 de la tarde en el Teatro Guimerá. Entradas a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Tenerife, más sostenible.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto. Compra ya tus entradas. Siam Night. Ride the night.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
Leemos mensajes de oyentes. Recuerden que pueden escribirnos al 610 10 80 11 y así hacemos también radio contigo. Nos decía un oyente ahora mismo, qué triste. Luego miles de españoles se van de turismo a ese país, haciendo referencia a la entrevista que acabamos de tener con Rosario Martín. Y efectivamente, la verdad que bastante triste que no pueda, tanto ella como su madre, pues disfrutar de unas vacaciones con su propia familia aquí en Tenerife. Bueno, cambiamos de tercio. Conocíamos esta semana que el acceso a la playa de Benijo en Santa Cruz de Tenerife ha sido cerrado debido al desprendimiento en la ladera. El ayuntamiento ha tomado esta decisión como medida preventiva mientras se realizan análisis para evaluar la seguridad de la zona y constatarse pequeños desprendimientos en las últimas semanas. Vamos a saludar a Gladys de León, concejala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Qué tal, Gladys? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Estamos viendo que una de las playas bandera, ¿no?, que tiene el municipio, pues ahora mismo tiene esos impedimentos a la hora de su acceso.
Sí, efectivamente, la playa de Benijo desde hace algunas semanas nos estaban comentando los socorristas, la Cruz Roja que está allí, que había, pues estaban cayendo algunas piedritas. Entonces, a medida que ha pasado la semana, pues ha continuado y ya este fin de semana hubo algunas piedras un poquito más grandes y sobre todo cayendo en la zona de acceso a la playa, donde están las escaleras para subir y bajar. Entonces, ante esto, pues hemos tomado la decisión de cerrar la playa de momento hasta que se estudie desde el área de infraestructura ese talud que está allí, cómo está ahí la posibilidad de poder arreglarlo, no mallarlo o no, pero vamos, de momento nosotros tenemos que velar por la seguridad de todas las personas que van a bueno, y estamos en verano y hay mucha gente que está de playa y hay que velar por la seguridad. Es importantísimo que no vaya la gente, o sea, que no se bañe la gente en la playa de Benijo, porque ahora mismo está cerrada.
Claro, y de momento, pues, parte de ese paseo, de esas escaleritas que dan acceso a la playa, ¿han tenido algún desperfecto con estas piedras?
No, en principio no, porque no han sido piedras de grandes dimensiones, pero sí han sido pequeñas y continuadas. Entonces, cuando la marea está muy vacía, pues no hay tanto peligro porque las personas se ponen más pegadas al mar. El problema es cuando la marea está llena, que la gente se pega mucho más al talud. Entonces ahí, bueno, ante la posibilidad de que caiga alguna piedra de tamaño más importante, pues hemos decidido cerrar porque hasta que veamos en qué situación está.
Teniendo en cuenta que el ayuntamiento pues tiene que pensar en cómo va a actuar en esa zona, ¿descartamos que durante este verano la playa esté operativa?
Yo creo que de momento va a estar cerrada, o sea, no te sé decir el tiempo que puede estar abierta porque depende de lo que nos los técnicos que están valorando y evaluando y mirando, porque es verdad que la gente, los vecinos de la zona nos dicen que toda la vida han caído piedrecitas, ¿no? Porque es una zona, bueno, que es una zona que está, una playa que está al lado de un talud natural. Pero claro, nosotros tenemos la obligación de proteger a todas las personas que se acercan a bañarse y a usar esa playa. Entonces, en principio, ya te digo, el tiempo no te sé decir, no lo sé, estamos pendientes de a ver cuáles son los resultados y qué nos dicen, en qué situación está, pero de momento, por lo menos este mes, por lo menos seguro que va a estar cerrado.
Bueno, de todas maneras, también en la misma zona tienen la playa de Taganana, tienen también la del
Exacto,
Roque de las Bodegas.
La playa de los Roques, sí, hay varias playas, o sea, esa es una de las playas que está por la zona. Hay más playas donde ir y donde disfrutar del verano, sobre todo en este momento que bueno, que hay mucha gente de vacaciones y que bueno, y el tiempo está buenísimo y nos apetece, es verdad, ir a la playa. Ahora también tenemos zonas de los charcos, tenemos el bloque, tenemos sitios donde darnos un baño si queremos bañarnos en el mar.
Bueno, y las teresitas y las gaviotas, siempre y cuando el tráfico acompañe.
Exacto. Y todo eso, exacto, la teresita, la gaviota, tenemos opciones. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo por seguridad, desgraciadamente hemos tenido que tomar esta decisión muy a nuestro pesar, pero primero es la seguridad.
Voy a cambiar ahora un poquito de tercio. El sindicato CESIF ha denunciado que la plantilla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se reduce al 50% durante este verano debido a las vacaciones del personal y que es un poco problemático debido a que en esta época pues también se necesita pues mayor presencia de agentes en playas y zonas de baño. ¿Cómo afecta esto al ayuntamiento?
Bueno, como todo el mundo, el verano es la época donde la gente se coge las vacaciones, no solamente la policía local, sino la policía local y mucha gente. Y es verdad que la plantilla se reduce porque es justo que los policías cojan sus vacaciones, pero para nada está todo cubierto, se está haciendo horas extras, la gente está haciendo horas extras, está trabajando y bueno, ya nos encantaría tener la plantilla de la policía local al completo, que serían más de 500 policías, pero bueno, como todos saben, hemos estado luchando hace poco para que el gobierno central, Partido Socialista, quite la tasa de reposición que nos obliga a sacar cada año X policías, no los que necesitamos, sino los que se jubilan. Entonces, si una vez que se levanta esta tasa de reposición, nosotros podremos convocar 100 plazas de policía o 150, las que sea necesaria, y a lo mejor el próximo año o el otro ya no se va a reducir al 50% porque tendremos más operativos. O sea, de momento estamos esperando por eso, pero en principio tampoco es el sentir de toda la policía, es una persona de un sindicato, que son varios sindicatos, y en realidad se están haciendo bastantes horas extras, la gente está trabajando, y de momento lo estamos cubriendo. Y yo quiero aprovechar también, ya que estamos, porque como toda la policía no puede ser mal, nuestra policía local esta semana detuvo a 5 varones por violencia de género. O sea, están trabajando, y aunque es una noticia mala, como concejala de igualdad, es una noticia buena por parte de nuestra policía local, que está haciendo un trabajo fantástico y que hay que poner en valor a nuestra policía local, que además están haciendo un esfuerzo y están trabajando de forma maravillosa. O sea, qué bien.
Sí, desde luego. De hecho, había visto la noticia de que fueron 5 detenciones en 7 horas, si no me equivoco.
Sí.
Y después, en 10 minutitos, vamos a tener una entrevista con Trini Jorge Ledesma, que es portavoz del Foro contra la Violencia de Género, precisamente para hablar de estos casos. Así
desgraciadamente, que... sí, no sé qué estaba ocurriendo últimamente, y se están haciendo campañas, estamos pues trabajando en ese tema, porque a mí también me toca por la parte de la área de igualdad. Hemos hecho campañas, hemos hecho talleres, estamos en los institutos hablando con todos los jóvenes, pero no sé qué está pasando últimamente, que esto desgraciadamente está aumentando, ¿no?
Sí, los datos, verdad que son lamentables. Y también tenemos en cuenta un estudio de la Universidad de La Laguna, dice que uno de cada 3 personas entre 18 y 35 años ha sufrido en algún momento de su vida violencia machista.
Exacto, sí, es muy triste, pero está ocurriendo. Tendremos, no sé si es que no está funcionando las campañas que estamos haciendo, las políticas que estamos haciendo, pero desde luego es una lacra que no conseguimos erradicar, la verdad.
A ver si el día de mañana pues conseguimos también cambiar un poquito esta mentalidad. Y Gladys de León, concejala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz, muchas gracias por estar con nosotros y por ser tan clara hablando. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo y feliz verano.
Igualmente.
Venga, chao, hasta luego.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son 2 puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
COPE Tenerife.
Escuchaban en este programa que los vecinos de la Punta del Hidalgo se quejaban de que no disponían de un cajero automático en su zona para sacar dinero y realizar operaciones bancarias. Para ello debían trasladarse como mínimo hasta Bajamar si querían disfrutar de este servicio. Tras las quejas vecinales, finalmente una entidad bancaria ha dado el paso para cumplir las demandas de los habitantes, y para hablarnos de ello vamos a saludar a Rubén Artiles, coordinador del sector financiero de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por contactar con nosotros.
¿Qué supone para los vecinos de la Punta del Hidalgo esta implementación de este nuevo cajero?
Bueno, yo en principio, o lo primero que quería decir, que me alegro de escuchar esta noticia y que se haya podido resolver el tema de la atención, de dar la cobertura del servicio financiero a los vecinos, puesto que de esta manera tendrán un recurso más para poder, digamos, acceder a sus ahorros sin tener que asumir desplazamientos gravosos. En principio, es una medida muy buena el intentar desarrollar alternativas que permitan llegar a los núcleos poblacionales más reducidos o más rurales, porque estamos viendo que con el cierre de las oficinas que han realizado en los últimos años las entidades financieras, pues hay mucha población que se está quedando excluida.
Claro, la tendencia que tiene ahora mismo el sector financiero sería cerrar sucursales, cerrar cajeros y hacerlo prácticamente todo por Internet. Estamos viendo que aquí pasa al contrario, que digamos que se ha escuchado a estas demandas vecinales para poder implementar el cajero.
Claro, mira, si te puedo dar unos datos, tenemos que tener en cuenta que desde la crisis del año 2000, desde 2008, se han expulsado del sector financiero a cerca de 100.000 trabajadores, debido sobre todo a la concentración de las entidades financieras en fusiones que hemos visto pues hasta muy recientemente con la de CaixaBank y Bankia. Esos rendimientos que buscan con esas fusiones va a través del cierre de oficinas y al final hay una serie de población que se queda sin atención. Entonces, hay que tener en cuenta que en ese momento de fusiones y de reestructuración de crisis se recibieron ayudas a través de fondos públicos como el del FROP para la reordenación bancaria. Y una de las hincapiés que hizo el Banco de España y el Banco Central Europeo es que se intentaran dar alternativas a las poblaciones más alejadas, por así decirlo, núcleos rurales, también población, digamos, con menos poder adquisitivo para mantener teléfonos móviles de última gama, tarifas de internet plana. O sea, el coste de la digitalización también supone un coste para las familias. Entonces, es muy importante que también las entidades financieras asuman un compromiso con la sociedad de que el servicio financiero no deja de ser un servicio básico. Todas las nóminas, todos los pagos con tarjeta, etcétera, se hacen a través de una cuenta bancaria, con lo cual yo debo tener como ciudadano acceso a ese servicio.
Desde luego que sí. Rubén Artiles, coordinador del sector financiero de Comisiones Obreras en Canarias. Muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Este es el lado de los sindicatos, pero ahora toca el de sus vecinos. Cirilo denunciaba en esta casa que llevaban 2 años sin un cajero en la punta y ha visto sus reivindicaciones recompensadas. Cirilo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, noticia feliz, que desde el pasado jueves ya estaban implementando ese cajero automático. Todavía creo que no está operativo, pero ya es una noticia muy buena para los vecinos.
Sí, no cabe duda de que ya por lo menos tenemos un cajero. Y una corrección de que hace para 5 años que no tenemos la sucursal, que se nos fue de Punta del Hidalgo, y por parte de la Asociación de Vecinos, a Comar Alonso, que es su presidente al frente, han estado desde que empezó su legislatura al frente de la Asociación de Vecinos batallando para conseguir el cajero. Y todos los vecinos pues nos hemos ido sumando a esa iniciativa de ellos. Claro. O sea, hemos ido sumando, y por último ya la reivindicación que hicimos de todos los medios, en prensa, el vídeo que nos hizo Hugo Caca de ir a buscar dinero al cajero con lancha estuvo buenísimo. Pues mira, pues tenemos cajero. Espero que sea pronto, que no tarde mucho en estar operativo ya. Por lo menos físicamente está allí puesto ya.
Para recordarles también a los oyentes, ¿no?, estas reivindicaciones que ustedes han tenido, la Punta del Hidalgo cuenta también con muchas personas mayores que si no tenían el cajero al lado de casa, pues se quedaban sin hacer esas transacciones bancarias o sacar dinero para ir a comprar el pan, por ejemplo.
Sí, es que simplemente el hecho de un pensionista ir a buscar su dinero a Bajamar, pues hay mucha gente mayor aquí en la Punta y bueno, pues de 97 años que yo conozca hay dos y más señores y señoras que pues, impedimentos, ¿no?, de salud, de movilidad, pues no pueden desplazarse o tienen que tener a un familiar que vaya con ellos porque ellos los viejitos lo que quieren es las perritas en las manos. Claro. y ellos van al cajero, sacan sus perritas y ya se mueven todo el mes. Pero bueno, por lo menos lo tenemos aquí en la punta. Ahora, otra reivindicación que se hizo en su día fue que la Caja de Canarias, la sucursal, no tiene un acceso PMR. No sé si todavía no, a día de hoy no la han solucionado. No, una silla de ruedas no puede entrar a la sucursal. Oh.
Pues bueno, eso también imagino que también, date cuenta que el Ayuntamiento también está haciendo una labor maravillosa, vamos a decir, ¿no?, con esos accesos para personas de movilidad reducida. No sé si eso ya dependería tanto del ayuntamiento o de la propia sucursal, pero bueno, esperemos también que este tema se solucione el día de mañana.
Sí.
Y bueno, por lo menos nos quedamos con esa buena noticia de que ustedes también hace un tiempo reivindicaron en los medios, aquí también en COPE, que necesitaban un cajero para vuestro día a día y bueno, un par de meses más tarde, pues ya tienen ustedes esa reivindicación concedida.
Sí, la verdad que sí, que lo hemos logrado. Ya le digo, 5 años esperando desde que cerró la sucursal de Caja Canarias que había aquí. Por eso es que solicitábamos un cajero, ya que por 2 años se intentó que saliera, que se volviera a instalar una sucursal y no salió. Y la asociación de vecinos y todo, pues acudimos hasta al diputado del común, al ayuntamiento, siempre nos puso facilidades. La verdad es que Caja Canarias siempre ha estado en contacto con nosotros, la Caixa en este caso, siempre ha estado en contacto y ellos siempre han estado abiertos a estudiar posibilidades. Pero es que 4 años batallando para 5, pues ya, aleluya.
Pues Cirilo, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, por contarnos esta buena noticia y bueno, que tenga usted un buen día.
Sí, a ver, me pienso ir a sacar 10 euritos ahí el cajero y...
Solo para entrenarlo.
Sí, hacerme una foto, tenemos cajero, cuando esté funcionando. Vale, pues muchas gracias a ustedes por darnos voz.
A usted, buen día.
Sí, venga, buen día.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
Listen.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
La laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos. Y el domingo día 14, la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de la Laguna.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
Hablábamos hace un momento con Gladys de León que en Santa Cruz de Tenerife 5 personas fueron detenidas por violencia de género en un lapso de 7 horas el pasado domingo. La policía local intervino en varios casos que incluyeron agresiones, amenazas y un incendio en una vivienda. Además, se detectó un hombre incumpliendo una orden de alejamiento. Y este tema, pues también lo hemos querido hablar con Trinity Jorge Ledesma, portavoz del Foro contra la Violencia de Género. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Brian?
Estamos viendo que estos casos, lamentablemente, no desisten y estamos viendo que 5 en apenas 7 horas.
Sí, la verdad es que es un problema gravísimo, que va en aumento, que en esta fecha siempre suele aumentar la violencia de género en las épocas veraniegas por el tema de que aumenta también la convivencia. Y realmente lo que nos demuestra es que la violencia de género es algo que es siguen perviviendo las ideas sexistas, porque estamos en una sociedad patriarcal y que está avanzando mucho discursos negacionistas de la violencia de género. O sea, hemos visto casos sangrantes como que en 24 horas hubo entre el 28 y el 29 de junio 6 casos, o sea, 4 feminicidios y dos menores. El fin de semana pasado, pues también en Málaga y Alicante, 2 feminicidios, o sea, es que es un goteo constante, ¿no?
Hablaba justamente con Gladys de León, la concejala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz, y nos decía que ellos prácticamente no saben qué están haciendo mal, que llegan a un punto en el que esta violencia machista que intentan siempre pues prevenir, también concienciando a las nuevas generaciones, a personas que no, bueno, que es de mediana edad, de edad avanzada, y que no se consigue frenar esta lacra.
Sí, pues la verdad es que sí, tendríamos que ver qué es lo que está fallando. Vemos que es un tema independiente de la edad, que las mujeres estamos en riesgo de padecer violencia de género a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Se ve en los casos que hay gente joven de 20 años, mujeres de 76. Se han hecho estudios, el Cabildo hizo un estudio el año pasado sobre la violencia en mujeres mayores. Ahora, en el mes de junio, ha salido un estudio de la Universidad de La Laguna con gente joven, un estudio sociodemográfico de la población adolescente y juvenil.
Claro.
Y lo que demuestra es que es un problema intergeneracional, que no tiene que ver con la edad de la mujer, porque es un problema, la violencia de género, estructural, ¿no? Es un problema de la sociedad patriarcal donde estamos inmersos, un problema que está imbrincado en nuestra sociedad, ¿no? Un problema intergeneracional, porque afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital.
Concretamente con este estudio de la Universidad de La Laguna, nosotros estuvimos en el campus de Guajara preguntándole a varias alumnas comprendidas en esa franja de edad entre 18 y 35 años, y a mí personalmente me sorprendió que estaba allí in situ, que la mayoría de ellas me llegó a afirmar que habían sufrido algún tipo de violencia machista, no solamente hablando de agresiones, sino también de insultos, de con quién tenía que estar, cómo iba vestida, que claro, estamos conscientes de que esto es un problema que traspasa las fronteras, ¿no?, de generaciones, pero claro, tenemos también la consideración de que los jóvenes deberían estar más preparados, deberían tener mayor conciencia sobre cómo tratar a las mujeres, y estamos viendo que también en casos de jóvenes esto sigue ocurriendo.
Sí, y eso es lo preocupante, ¿no?, que se den edades juveniles, porque es una proyección a futuro de seguir reproduciendo los mismos roles y estereotipos. Y fíjate que en ese estudio también que se hizo, las personas encuestadas, o sea, la mitad de las personas encuestadas, dicen que la violencia de género la sufren igual las mujeres que los hombres, y la mayor parte de estas respuestas son contestadas por chicos, ¿no? Y esto, lo que, o sea, si ellos no son conscientes de que las desigualdades de género existen, y o sea, tampoco van a ser conscientes de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque la violencia, ya te digo, es algo estructural que está en el sistema, y es la expresión más brutal de las desigualdades que existen en la sociedad entre hombres y mujeres. Entonces hay que tomar conciencia de eso, y una de las cosas importantes es la prevención, o sea, que haya prevención y la educación. Tiene que haber educación en igualdad y educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, y que esté inmerso en el currículo, porque es la única forma de cambiar las cosas a futuro. No podemos seguir, que eso está bien, pero no es suficiente, dando charlitas el 8 de marzo y el 25 de noviembre en los institutos, porque eso no llega, eso no es suficiente.
No, desde luego que, viendo también estos datos, viendo estos patrones que se están repitiendo, a pesar de esa conciencia que estamos intentando implementar en los jóvenes, pues desde luego que hay que buscar soluciones diversas, soluciones varias, y también es como dice usted, no solo vale con hacerlo 2 días, sino también hacerlo durante el año, y también en las casas, que los padres den ejemplo de cómo debería ser. Trini, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. La verdad que ha sido un tema bastante interesante, que nos gustaría tocar también otro día con mayor profundidad. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Luego, buen día. Saludos.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Hemos terminado nuestra primera hora de programa, una primera hora de programa que has estado con nosotros. Te dejamos ahora con el Boletín Nacional, pero no te vayas muy lejos, que a la vuelta tenemos temas muy interesantes que contarte. Entre ellos hablaremos de seguridad en las playas con Sebastián Quintana y de verdad que va a estar muy, muy, muy interesante. Te dejamos escuchando Boletín Nacional.